Somos La Contraparte. Hoy, un nuevo capítulo de Conectados Podcast.
Hola a todas las personas que nos escuchan. Bienvenidos a Conectados, un podcast de La Contraparte. Les habla Sebastián Campotoro y conmigo se encuentra Mauricio Rivera. Mauro, ¿cómo estás?
Hola, Sebas. Muy bien, gracias. ¿Y tú cómo vas, Sebas?
Todo muy bien, todo muy bien. Entusiasmado de este podcast de hoy.
Igualmente, Sebas, muy entusiasmado también. Entonces, antes que nada, quisiera invitar a todos quienes nos escuchan a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Twitter como @lacontraparteco, en Facebook como La Contraparte y en Instagram como @lacontraparte.co. Hoy tenemos el privilegio de tener a Andrés Arbit, representante y uno de los creadores del grupo Privilegiados. Una cuenta de redes sociales que se ha encargado de cuestionar y realizar materiales audiovisuales que evidencian los privilegios masculinos en la sociedad contemporánea. Hola Andrés, ¿cómo estás?
Hola Mauro, hola Sebastián, ¿cómo están?
Todo súper, ¿cómo te encuentras?
Todo muy bien, acá un poco atareado con cosas del trabajo y también del hogar, porque bueno, padre de dos hijes de 6 y de 3, en pareja, nada, tratando de sobrevivir al tema de pandemia, cuarentena y todo eso.
Bueno, para el podcast de hoy vamos a manejarlo de la siguiente manera. Vamos a tener primero una serie de preguntas introductorias para conocer un poco más sobre Privilegiados y sobre nuestro invitado. Y vamos a tener tres ejes temáticos, que son primero la educación, después la mujer, tercero la vida cotidiana y por último vamos a cerrar con unas preguntas rápidas. Entonces, para comenzar con las preguntas introductorias, en primer lugar, quisiera preguntarle a Andrés, ¿qué es lo que lo llevó a usted a cuestionarse el machismo y la violencia de género? Es decir, como hombre, ¿qué lo motivó a ser parte de este grupo y a iniciar este grupo denominado Privilegiados?
Bueno, todo empezó, podemos decir, gracias a los movimientos feministas y gracias a la visibilización que tuvo principalmente acá en Argentina en junio de 2015, que fue la primera marcha en Ni Una Menos, que es la marcha que a todos los varones acá en Argentina nos dejó desestabilizados, ¿no? Estábamos en una pileta nadando sin problema y de repente no hacíamos más pie y no entendíamos, porque los códigos estaban cambiando. Y cuando se visibilizaron las estadísticas de que una chica moría cada 29 horas por algo que desconocíamos, ¿no? La mayoría de los varones heterocisgénero, que es la violencia de género, con mi colega Gustavo Herzberg, no pudimos no sensibilizarnos y empezar a investigar, a formarnos y a empezar a pensar en qué podíamos hacer en contra de la violencia de género. Y como los dos somos audiovisuales, la verdad que nuestras herramientas son esas y bueno, con mucho trabajo, estudio y discusiones y reflexiones, llegamos a pensar, ¿no?, en privilegiados y en el contenido.
Andrés, y ya que has introducido el tema del género y digamos el estudio de estos, quisiera decir pues que desde la filosofía del género, este no es, se dice que no es algo naturalmente dado, sino socioculturalmente construido. Entonces esto invita a la posibilidad de cuestionarnos la masculinidad. ¿Cómo se lograría efectivamente que los hombres se cuestionen esa masculinidad y que al mismo tiempo desaparezcan esos privilegios que ustedes dicen que los hombres tienen? ¿Cómo lograr que los hombres se cuestionen esos privilegios desde una posición objetiva?
Bueno, primero para empezar con la respuesta, no es que nosotros decimos que los varones tenemos privilegios, no es una opinión, ¿no? No es una opinión. Y me gusta lo que me preguntás porque ¿cómo logramos efectivamente que lo hagan? Bueno, Mauro y Sebastián, me encantaría tener la respuesta concreta, directa y efectiva y efectista también para llegar a ese punto, pero estamos en un proceso de pedagogía, estamos en un proceso de activismos y de visibilización de la temática y creo que estamos empezando. Realmente todavía, yo no puedo decir que haya un montón de varones repensándose esto y hay algo ahí que podemos tratar de pensarlo desde un lado objetivo, pero lo que tenemos que también trabajar es nuestro machismo subjetivo, ¿no? Que es que Ponele, yo vengo trabajando estas temáticas e igual me encuentro en muchas situaciones donde siento ese machismo subjetivo mío, que es subjetivo, pero que está plagado de construcciones culturales, ¿no? Digo, porque como ya sabemos, la masculinidad y la feminidad no son orgánicas, no son biológicas, no están en nuestro ADN, son todas construcciones culturales. Entonces, ¿cómo poder trabajar esto? Bueno, desde Privilegiados creemos que es con pedagogía y con activismo. Lo hacemos desde la pregunta también, ¿no? Lo hacemos sin dar órdenes, lo hacemos acompañando el proceso, porque es esto mismo. No quiere decir que Andrés y Gustavo, quienes hacen Privilegiados, son dos tipos que ya están limpios, se curaron, ya está, salieron, ¿no?, de la rehabilitación de machismo y ya nos dieron nuestra medalla y nuestro diploma. No estamos ni cerca de eso. Constantemente, cada contenido que tiene Privilegiados y cada cosa que hacemos tiene que ver con nuestra propia deconstrucción, porque el trabajo para desarmar el machismo y la violencia de género tiene que ser honesto. Entonces, nosotros con Gustavo empezamos a generar la idea de Privilegiados y no le encontrábamos la vuelta, hasta que no nos pusimos a charlar, ¿no? Porque somos dos varones, y los dos varones heterosis del espacio, cuando nos pusimos a planificar, che, bueno, dale, hagamos contenido de varones para varones, hablando en primera persona, eso lo empezamos a descubrir después, pero bueno, anotemos privilegios. ¿Cuántos privilegios tenemos los varones? Y a Gustavo y a mí se nos ocurrieron 5 nada más. ¿Por qué? Porque somos los varones heterosis dentro del machismo, del sistema patriarcal. Somos como peces en el agua. No nos damos cuenta que estamos bañados y mojados de machismo, ¿no? Entonces, ahí es donde contactamos a nuestra amiga Lucía Rodríguez, que es socióloga y ahora es la tercer socia de Privilegiados. Y ella le decimos, che, Lu, ¿cuántos privilegios tenemos los varones? Y ella nos devuelve una lista de 25 privilegios. Y entonces ahí nos podemos dar cuenta también que este trabajo no se puede hacer en soledad, no se puede hacer desde un género único, principalmente desde los varones. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos ver las violencias que le pasan por el cuerpo a las otras identidades. Porque los varones heterosis que estamos en la punta de la pirámide no vemos esas violencias. Y no las sentimos hasta que no nos las cuentan. Y tuvieron que haber muchos femicidios para que acá, por lo menos en Argentina, empiece a visibilizarse la temática y empecemos a escucharlo. Y ahí es donde nos dividimos también los varones entre los que decidimos tener una escucha activa hacia las violencias que recibían las compañeras y les compañeras de la diversidad, contra los varones que se victimizan, ¿no?, y que creen que en realidad es algo todo en contra de ellos y se lo toman personal, y esta idea del ya no se puede hacer ningún chiste, ya no se puede decir nada.
Andrés, ¿podrías decirnos brevemente alguno de esos privilegios que han encontrado y que descubrieron después de esos 5 primeros?
Sí, claro. Ponele, nuestro primer capítulo se llama Ser el privilegio de la razón. Y ahí queda muy en claro cómo en los encuentros, en los espacios de trabajo, en las discusiones políticas, en las discusiones laborales también o familiares, cómo el varón heterocis es siempre el primero en tomar la palabra. Y es siempre al que se le cree instantáneamente. Fijémonos con un montón de casos, ¿no? Como un varón cuenta algo en un medio de comunicación y casi que es tomado como correcto o como verdad instantáneamente. Pero si lo dice una mujer, lo tiene que probar, tiene que traer pruebas, no tiene que contar. Digo, y pasa mucho, ¿no?, con las denuncias. Un varón puede denunciar alguna violencia que recibió y seguramente se le crea. A una mujer se le pone en duda. Otros privilegios, los que quedan más claros, Sebas y Mauro, es el privilegio de poder caminar tranquilos por la calle, ¿no? Digo, ni Mauro, ni Sebastián, ni Andrés se preguntan qué remera se van a poner para salir a la calle sin que ninguna horda de tipos en todas las cuadras que vos estés caminando te digan algo. Entonces, nosotros tenemos el derecho de transitar tranquilamente por la calle. Tenemos el privilegio, perdón. ¿Y por qué es un privilegio? Porque es un derecho que en realidad lo deberíamos tener todas las personas del planeta, pero no las tenemos. Ese derecho no lo tenemos todas las personas del planeta. Entonces es importante visibilizar estas cosas, porque los varones estamos muy cómodos dentro de nuestros privilegios.
Andrés, y digamos, nosotros también creemos que una de esas formas, como tú lo mencionabas, de eliminar como esos privilegios es la pedagogía. Y por eso nuestro segundo eje temático es la educación y su importancia en las transformaciones de la masculinidad. Entonces, te pongo este contexto. Nosotros, pues en gran medida se considera que desde los hogares se consolidan esas situaciones de privilegio en cuanto a la formación que reciben los hijos y las hijas de sus padres o de sus familiares. Entonces, te pregunto a ti como padre de familia, ¿cómo se podrían cambiar esas formas conservadoras de educar en el hogar que muchas veces tienden a formar ese macho dominante?
Buenísima la pregunta, porque lo que estaría buenísimo en estos tiempos que empiezan a cambiar y a modificarse y cómo las sociedades deberían empezar a transformarse todas en su de manera completa es dejar de pensar que la educación tiene que venir solo desde el hogar, ¿no? Como esta cosa que a mí me pasa, que no tengo ningún problema que mi hijo o mi hija sean educados por cualquier persona en la calle, siempre y cuando tengan, ¿no?, cierta moral y ética, que para mí debe ser feminista, debe tener perspectiva de género. Entonces, digo, abrirnos a, si yo no sé algo, porque eso es lo que pasa mucho con este tema de la violencia de género y la perspectiva de género, ¿no? Digo, responsabilizar a las madres y a los padres por la crianza de esos pibes no es, no me parece que sea una buena estrategia, porque creo que ahí estamos todes involucrados, ¿no? Como la escuela, la calle, el club, ¿no? Si hace algún deporte, y ni hablar madre, padre, pero también tíos, abuelos, amistades, ¿no? Digo, para mí son muy importantes para con mi hijo y mi hija, mis amigos, ¿no? Y mis amigas, cómo son esos tíos que les da la vida y me interesa mucho que nos podamos como pedagógicamente asistir entre todas las personas, ¿no? Y porque todos podemos empezar a sumar nuestro granito de arena, porque es realmente difícil pensar que yo tengo todas las respuestas. Y a la vez sería muy útil tener esa humildad, ¿no? Y decir que no tenemos todas las respuestas. Aprender a dudar que la masculinidad es algo que no lo tenemos, porque uno de nuestros mandatos es el éxito, es el de saber, es el de ser superpoderosos, ¿no? Entonces, como no estamos permeables a la duda, a ser inseguros, creemos que ante nuestros hijos e hijas tenemos que mantener esa seguridad. No saben la cantidad de veces que yo ya le digo a mi hijo que no sé. Yo hay cosas que no sé. Claro, que él ya sabe, entonces le dice, bueno, pregúntale a Google, me dice, ¿no? Siempre. Perfecto, le preguntamos a Google. Pero digo, pedirle a mi hijo perdón, porque por ahí lo castigo o le digo que no haga algo de una manera que es errónea, que está mal, por ahí se lo dije de una manera violenta, me equivoqué, le pegué a la mesa porque me enojé, pido disculpas, no quedarme en mi situación estoica, ¿no? De yo, del padre de familia, mi palabra es la que vale y no hay otra. No. Empecemos a democratizar, ¿no? Democraticemos las crianzas. Hay algo que dice un amigo que se llama Beltrán Horisberger, que es activista LGBT y activista gordo, que trae esto, ¿no? Como esta idea de dejemos de pensar también que las infancias vienen con un chip nuevo. En realidad, digo, si como todo es cultura y todo se puede aprender, también todo se puede desaprender. Los adultos tenemos que desaprender un montón de cosas. Y a los pibes y las pibas tenemos que poder educarlos colectivamente y educarnos entre todos, todas y todes.
En sus redes sociales desarrollan mucho contenido, más que todo de videos e infografías que son brutales. Están todos extremadamente recomendados para ir a ver cómo se puede hablar del machismo y de estos privilegios que se tienen a través de estos medios. ¿Qué efectos tiene realizar estas campañas a través de estas plataformas y a través de los medios que ustedes utilizan?
Sería tan lindo, Sebastián, que esto tenga como, ¿no?, una llegada masiva. Tuvimos suerte hace 2 semanas que un video nuestro se viralizó porque un artista y una actriz lo compartieron y llegamos a 2 millones de views en un video que trae la visibilización de cómo los medios tratan a los femicidas y cómo tratan a las víctimas, ¿no? Y cómo también fue tratada una mujer acá en Argentina que mató a su novio. Entonces, me encantaría. Es algo que nos preguntamos todo el tiempo, ¿no? Nosotros somos de las páginas que trabajan masculinidad en Instagram, junto con Ilusión Viril y con varias más, pero no llegamos entre todos a juntar 1 millón de seguidores. Entonces, hay algo ahí que es que, bueno, todavía cuesta, todavía duele hablar de machismo, porque a los varones también hay algo que se nos juega casi en lo identitario, ¿no? Como creer que esas violencias y esas maneras de vincularnos con otras personas y con otros varones, ¿no?, son como parte de nuestra identidad. ¿Por qué? Porque nos la enseñó nuestro papá, nuestro abuelo, y nosotros no queremos creer, ¿no?, que nuestro papá y nuestros abuelos, que tantos nos aman o nos amaron, nos hayan enseñado cosas tan erróneas. Lo que pasa es que nos tenemos que empezar a correr también de que el machista es un monstruo, un gollum abajo del puente al que nadie conoce, y en realidad es abrirnos y entender que todos los varones tenemos machismo. Machismo internalizado, machismo literal, somos machistas. Tenemos que cambiar, la sociedad tiene que cambiar, ¿no? Pero nosotros, los varones, somos los que estamos, por eso privilegiados siempre decimos, nosotros le hablamos de la punta de la pirámide a la punta de la pirámide, siempre hablamos en primera persona del plural, siempre nos incluimos dentro del colectivo opresor, del colectivo violento, y porque es importante empezar a trabajarlo desde adentro y en conversación, no señalándonos, no atacándonos. Entonces, desde nuestro lado, empieza desde ese punto pedagógico, con amorosidad, con empatía, y por qué además con empatía hacia los otros varones, desde los otros varones, que es que yo entiendo perfectamente esas maneras de reaccionar, de pensar, de ver el mundo, porque así pensaba yo hace 5 minutos en mi existencia. Lo que proponemos siempre desde privilegiados es que los varones compartan este contenido con otros varones, o que no nos animemos a romper con la complicidad machista en nuestras amistades, porque también decimos, y nos pasa mucho, quiero terminar con la violencia de género. Ajá, pero yo te hago una pregunta. ¿Frenaste en el chat de tus amigos a los memes sexistas, machistas, las fotos que envían? Porque si vos querés ser el superhéroe, típico mandato masculino, y ponerte ante las balas, ¿no?, para que no haya más femicidios, la pregunta es, ¿qué estás haciendo vos desde donde podés? Porque es lo que nos pasó desde privilegiados cuando empezamos. Nuestra primera duda fue, ¿cómo podemos hablar desde, no sé, de feminismo de los varones? Y un tipo, un sociólogo, Jorge Elbaum, nos dijo, no, chicos, esa discusión es así de chiquita, ¿no? Cuando le dijimos, los varones podemos ser feministas, se dijo, eso no importa. Lo que tenemos que hacer los varones es hablar entre varones, es hablar entre nosotros. No es preguntarme si yo puedo ser feminista, porque eso es algo que es un debate filosófico que no lleva a nada, porque no transforma nada. ¿Qué va a transformar? ¿Una bio de Twitter, una bio de Instagram que vas a poner que sos feminista? No, lo que transforma es charlar entre nosotros, los varones, y pararnos el carro.
Andrés, quisiera ahora pasar a nuestro siguiente eje temático, que es la relación de los privilegiados con la mujer y con los movimientos de lucha. Es muy interesante lo que nos hablabas acerca de la sociedad machista y de que los hombres son machistas, pero también te quisiera preguntar bajo este aspecto si tú consideras que las mujeres o muchas de ellas se pueden afirmar que son machistas y reproducen esa ideología de la superioridad del hombre.
Lo que pasa es que esto es un sistema patriarcal, ¿no, Mauro? Entonces, como todos los sistemas están interlazados, ¿no? El sistema patriarcal, el sistema capitalista, el sistema racista, la xenofobia. Entonces, todos los sistemas están enganchados y todas las personas nacemos en el sistema patriarcal y somos todos patriarcales. Las mujeres, el problema es que cuando reproducen machismos, ¿no?, si nosotros reproducimos machismo, lo que estamos haciendo es violentarlas, violentarnos a nosotros los varones también, porque eso está claro, pero a la vez sostenemos nuestro poder y nuestra situación de privilegio. Cuando sí, claro, que hay compañeras mujeres que son machistas, lo que están haciendo ahí es solamente, ¿no?, como ponerse más tierra encima, no están generándose privilegios. Lo único que hacen es perder derechos con eso. Y no quiere decir que son mujeres que lo hacen por ahí a conciencia. Tiene que ver con una construcción cultural. Entonces, tenemos que trabajarlo sobre eso. A mí no me gusta hablar del machismo de las mujeres porque al ser un varón y tener tanto que trabajar entre varones, la verdad que del machismo de las mujeres están los movimientos feministas. Yo siempre intento traer la temática hacia nosotros. Por eso, nada, es importante ver que estamos todos en un sistema patriarcal y que las mujeres y todas las personas van a reproducir, digo, con personas de la comunidad LGBT probablemente también reproduzcan algunos dichos machistas. Pero bueno, lo interesante es que podemos decir que por lo menos hace 5 años, desde el 2015, que esto está intentando cambiar y algo va a cambiar, porque este tren ya empezó y nos queda muy claro que no va a frenar.
Estás escuchando La Contraparte.
¿Cuál debe ser la posición del hombre frente a la legalización del aborto?
Ninguna, no tenemos nada que hacer ahí. No, no gestamos, no tenemos útero, excepto que seas un varón trans, no tenés ni por qué opinar. Yo creo que no tenemos que opinar, no tenemos que... Obviamente, apoyamos, estamos a favor, compartimos contenido, pero de ahí a ir a la marcha está fuera de lugar. A opinar, si no tenés útero, no tenés nada que opinar.
Y antes, tu posición respecto de si son compatibles los colectivos feministas junto con los círculos de hombres que se plantean las masculinidades, ¿qué opinas sobre ello?
Sí, bueno, completamente creo que este trabajo es entre todas, todes y todos. Creo que este año, la verdad, yo lo puedo decir desde acá, desde Argentina y desde algunos otros puntos de Latinoamérica donde he tenido el agrado de charlar, que es que se ha abierto mucho la participación de los varones en esto. Es verdad que todavía somos un colectivo muy incipiente, ¿no? El que trabaja masculinidades. Acá en Argentina se está generando el relevamiento de espacios de trabajo con varones, masculinidades, que hayan ejercido violencia o círculos de varones, para entender cuántos somos. Además está impulsado por el Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad. Entonces, se está tratando de armar una red. Y creo que son conversaciones que se tienen que tener entre todes, ¿no? Porque es como decíamos, son todas luchas que se cruzan. Y hay una frase que dice el gran Lucho Fabri, que es que las compañeras van a tirar el patriarcado, eso está claro. Pero probablemente se caiga antes si los varones lo dejamos de sostener.
Profunda esa última afirmación. Ahora quisiera pasar a nuestro eje de preguntas sobre la vida cotidiana, sobre cómo se va a visualizar esto de las masculinidades. Y una pregunta que se genera es, cuando pasa una mujer por la calle y los hombres se quedan mirándola, pero entre ellos se empiezan a hablar sobre ella, resaltan sus atributos, admiran su belleza y demás, ¿eso se puede considerar machista o es un acto que se realiza comúnmente sin importar el género o la orientación sexual?
Sí, yo no creo que suceda por lo general, ¿no? Hablemos en cuanto a cantidades, ¿no? Digo, no pasa en general que pasa un pibe y seis chicas lo miran de arriba abajo, lo violan con la mirada y después se quedan hablando, ¿no? A mí me pasa que es que toda la cofradía masculina mirando con sus ojos de lobos encarnizados, ¿no? Que quieren comerse a la víctima, ellas lo sienten, porque no estamos hablando ahí de una vincularidad, ¿no? No estamos ahí de querer acercarnos a esa chica con alguna intención. Yo no estoy diciendo desde un lado puritano de que ahora todas las personas se tienen que casar y tener relaciones juntas de por vida. No, no estoy hablando de eso. Digo, pueden tener un encuentro de una vez, o pueden no verse nunca, o pueden besarse en una esquina y ya. Pero cuando en realidad toda la situación, ¿no? Porque entiendo la escena que vos me estás planteando es, ok, esta chica no se la ha violentado literalmente a ella. Pero todo lo que ocurre después, cuando pasa ese cuerpo, que para mí fue violentado con un montón de miradas que se sientan, realmente se sientan, cuando un grupo te mira, lo sentís, ¿qué pasa entonces ahí en la grupalidad, adentro de esa cofradía? ¿Qué necesidad tenemos los varones de estar contándonos entre nosotros las ganas que tenemos de tener sexo? Eso es el mandato de la hipersexualización que tenemos los varones. Entonces, cuando entramos en esa puerta, estamos todo el tiempo en ese grupo hablando, ¿no?, de las cosas que le haríamos. ¿Por qué? Porque esa es nuestra performática, ¿no? Es cómo estamos haciendo la performance entre otros varones para seguir siendo varones, porque nuestra masculinidad se valida entre varones. No, no nos la valida la chica que pasó, no nos la valida nuestra amiga o nuestra novia, que probablemente son las personas que nos ven en nuestras situaciones más vulnerables, ¿no? En muchos espacios, cuando traemos este tema, Los varones, por lo general, se abren y hablan de cosas íntimas con sus amigas o sus parejas, no con sus amigos, principalmente, ¿no? Entonces digo, lo que a mí me preocupa es toda esa performática que ocurre ahí adentro. Y probablemente, entre esos varones, por ahí hay uno que no le gusta tener que estar hablando de sexo todo el tiempo, pero lo hace, porque es parte de estar midiéndose la masculinidad. Porque si vos de repente no tenés ganas de darle a la chica esa que pasó, o no opinás sobre su cuerpo, probablemente tus puntos de masculinidad van bajando y vos en el ranking de ese grupo vas cayendo. Y a los varones no nos gusta nunca, ¿no? Los varones heterosis, según nuestro mandato, uno de los mandatos es ser heterosexuales. No nos tienen que gustar los varones, no tenemos que ser débiles, no tenemos que no tener apetito sexual. Un pibe en su grupo de 10 amigos dice que no tiene ganas de tener relaciones sexuales con una chica que recién pasó y que por ahí él es demisexual, entonces lo que necesita es tener un vínculo, ¿no?, con esta persona y generar cierta relación para después poder tener relaciones, probablemente lo tratarían de marica, ¿no? Y el varón heterosis ahí se empieza a frustrar, se violenta y ya sabemos cómo terminan esas escenas.
Y respecto de esto, digamos, eso performático de lo que tú hablas, se vuelve o se convierte en acoso callejero. Por ejemplo, lo que se emite, cuando se emite un piropo, un silbido, una nalgada, un roce o demás hacia una mujer. Entonces te quisiera preguntar, ¿cómo puede acabar con esas prácticas? Tú nos hablabas de la pedagogía, pero además de la pedagogía, ¿existen otras formas de acabar con esas prácticas?
Sí, bueno, claro, todo lo que vos nombrás es conocido como acoso callejero. No sé en Colombia cómo es, pero acá ya está reglamentado por la ley que eso es ilegal. Digo, ya acá hay una ley para erradicar la violencia contra las mujeres. Y entre varios puntos, uno es el acoso callejero, que implica desde decir algo hasta que haya contacto. Entonces, ¿cómo podemos trabajar? Bueno, generando esas denuncias. Yo no soy punitivista en realidad, no me gusta esta idea, ¿no?, de tener que andar con la ley para que la gente deje de hacer las cosas, porque el problema es que si desde la pedagogía yo no puedo hacer que entiendas y que empatices con el malestar de una piba, porque a mí me pasa, muchachos, digo, a mí me pasa con un amigo que ya lo entendió igual, pero cuando empecé con este tema me dice, pero ¿cuál es el problema que yo le diga a una chica en una cuadra que es linda? Digo, porque, boludo, el problema es que no es que un tipo se lo dice, el tema es que se lo dicen todos los tipos en todas las cuadras y por ahí dos tipos por cuadra. Entonces vos pensás desde tu individualidad, desde tu egoísmo, desde tu falta de empatía, que sos un tipo bueno que vino a decirle algo. Y todos los varones pensamos que somos buenas personas. O todas las personas pensamos que somos buenas personas. Pero yo me encargo de nosotros los varones. Por eso me escuchan hablar así, ¿no? Entonces digo, siempre creemos que somos buenos y que no estamos haciendo tanto daño. Pero cuando haces un paso para atrás, mirás el bosque, empiezas a ver las estadísticas, y acá en Argentina el 97% de las mujeres les molesta que les digan cosas en la calle, será mucha casualidad que entre los 44 millones de personas que somos te cruces con ese, no sé, 3% que sí quiere, ¿no?, que le diga. Yo a veces siento que es insuficiente lo que uno hace, porque en el ya y en el ahora no estamos cambiando nada puntual. Pero bueno, mi deseo, y por ahí es optimismo, pero es optimismo a largo plazo porque soy realista también, es que, no sé, que mi bisnieta pueda caminar tranquila por la calle. Yo sé que mi hija, que ahora tiene 3 años, no lo va a poder hacer. Y que va a tener que estar cargada de herramientas para poder pasar esos momentos sin que también sea una carga de violencia constantemente en su vida. Entonces, me parece que todavía no tenemos como herramientas desde la pedagogía muy claras porque, digo, no podemos ser profesores, estamos en todas las cuadras esperando que un grupo violente a alguien para intervenir, sino que, bueno, estaría buenísimo que de ese grupo de varones haya uno solo te pido, que haya visto un video por ahí de privilegiados, que haya visto una charla en YouTube, que haya visto algo en la tele o que alguno de sus referentes haya compartido algo y le marque algo a un amigo y probablemente reciba el costo de la masculinidad de que lo traten mal, de que discutan con él, pero que empiece esa discusión. ¿Por qué? Porque además, esta transformación, chicos, es incómoda. Es una situación incómoda. Yo la verdad es que me doy cuenta y hace mucho que ya en el chat de papás de la escuela de mi hijo, no se, de papás solo varones, ¿no? No se habla casi nada y la gente no responde porque yo ya intervine varias veces. Y entiendo que generé una situación incómoda entre 30 tipos. Y lo que está pasando ahí adentro es que se sienten cohibidos, se sienten censurados, y bueno, qué sé yo, por ahí es un primer paso, que el macho machista violento empiece a censurarse solo por miedo. Después por ahí va a entender con empatía, a veces hay que sacar la carta horrible que a mí no me gusta, que es la de, bueno, y si fuese tu hija, ¿no? Entonces, nada, hay diferentes metodologías. Por suerte, la ley acá en Argentina acompaña esta transformación.
Andrés, sobre el punto que acabas de tocar, esto de cuestionarse los privilegios y los hábitos que son tan arraigados de esos actos performativos que involucran el ser hombre, puede incomodar a muchos, y entre ellos el círculo de amigos cercanos. Y tú ahorita nos contabas una anécdota con un amigo tuyo que ahora sí recapacitó, pero ¿cómo hacer para superar esa resistencia, las bromas o el repudio que tus mismos amigos te pueden llegar a generar por esos comentarios que realizas?
Total, es un tema muy doloroso también, ¿no, Sebastián? Digo, yo cuando charlo con chicos, y la verdad es que muchos me dicen que lo primero que reciben son cargadas, y más cuando, ¿no? Ponele, nosotros incentivamos a que utilicen los videos de privilegiados en los grupos de varones para generar la discusión, para que no sean los mismos varones los que tengan que escribir un esto no me parece, sino que venga el tipo del video a decírmelo, y que la discusión sea sobre la temática y no se personalice sobre la persona, ¿no? Sobre el pibe que empieza a hablar de la temática y que lo traten de aliado, que lo traten de feminista, de aliadín, y de un montón de cosas que se dicen en las redes, que lo único que hacen es seguir sosteniendo el machismo. Y lo que tenemos que tener es paciencia. Hay algo que aprendí con el tiempo, que es, y más con el tema de ser privilegiados y con la estrategia de comunicación que nosotros utilizamos, es tener paciencia y entender que no todos los espacios y los momentos son para discutir todo el tiempo, ¿no? Ver si hay mucha resistencia, corrernos, bueno, no es el momento de discutir, sigan con lo suyo. Les prometo que algo permeó ahí, ¿no? Y si después se da el debate, darlo, pero sin enojarnos. Respiremos un montón antes de responder, porque sería re fácil enojarnos con el machismo. Entonces lo que tenemos que tener es esa empatía de que ese amigo mío, además, que está diciendo eso, soy yo también hace 5 minutos que lo decíamos cuando nos sentábamos juntos en el secundario. Entonces, entender ahí que nos tenemos que tener paciencia y hablarlo desde el amor, porque son nuestros amigos también, ¿no? Y lo que nos pasa es que queremos desterrar del grupo el machismo, pero no la amistad. Yo quiero seguir siendo amigo de mis amigos siempre y cuando no terminen siendo unos violentos, violadores, femicidas, misóginos, ¿no? Homodiantes y todo lo que podemos decir. Tratar de trabajarlo. Y a la vez, hay algo que yo siempre acá invito, que es que cuando yo estoy marcándole algo a un amigo, ese amigo también me conoce de toda la vida. Y también sabe cosas sobre mí. Entonces, si yo le estoy marcando algo, probablemente me marque él algo a mí. Y quizás, en esa conversación, lo más importante sea empezar a hablar de lo que hice yo, y que mi amigo sí lo pudo ver. Entonces, reflexionemos sobre eso. Corrámonos de querer ser nosotros el profesor, y pongámonos nosotros entonces a disposición de ser el objeto de estudio sobre el que hay que trabajar para poder repensar esas violencias y esas actitudes. Y después dejemos para más adelante quizás lo que hizo nuestro amigo, pero abrirnos, mostrar que nos dejamos interpelar, que nos dejamos debatir sobre nuestras actitudes, van a poner un gran ejemplo hacia los otros varones, ¿no? Porque esto es algo que siempre invito, que es que los varones tenemos que agarrar nuestro ego, meterlo en un frasco, enterrarlo a 100 kilómetros a la distancia y después empezar a hablar de masculinidad. Porque nos va a volver siempre como un boomerang esto. Entonces, tenemos que estar abiertos a la crítica y a que nos marquen la cancha.
Resumidas cuentas, tener a la mano un video de privilegiados, llenarse de paciencia y dejar el ego atrás. Ahora damos paso a las preguntas rápidas. En esta sección buscamos hacerte unas preguntas que Se espera que se responda con un sí o no y una explicación breve. O vamos primero, ¿existe en Latinoamérica una tendencia más marcada hacia el machismo o hay una masculinidad hegemónica más arraigada que en otras partes del mundo?
No, yo creo que es de la sociedad mundial. Sí tenemos, cada sector tenemos nuestras, podemos pensar como nuestras identidades machistas regionales, pero yo no creo que sea Latinoamérica lo más machista del planeta.
¿Piensas que Hollywood se ha encargado de fomentar los rasgos de las masculinidades hegemónicas?
Bueno, sí, en parte Hollywood sí es uno de los grandes promotores de la masculinidad hegemónica, pero podríamos hablar también de la cultura en general, ¿no? Digo, desde el tango acá, y me imagino también desde la cultura colombiana, de la cultura argentina, uruguaya, latinoamericana, digo, no sé. Creo que es cultural, pero Hollywood, el problema es que son un gran amplificador de la masculinidad hegemónica. Completamente de acuerdo.
Algunas partes del movimiento feminista, en especial las más radicales, son reaccionarias frente a los hombres, viendo a estos como victimarios en general. Entonces, ¿qué hacer como hombres incluyentes o en proceso de construcción ante esto?
No tenemos que hacer nada, tenemos que dejar que sigan su lucha como ellas deseen, siempre y cuando no sean trans excluyentes. Yo no tengo ningún prurito. ¿Cómo voy a cuestionar que personas que han recibido siempre violencias desde varones, como se dice, tengan ese accionar? La verdad que yo siempre entendí desde mi corporalidad que yo, parado, un hombre de 1,80 m, con barba, que habla grave y no sé qué, soy la representación de un montón de varones violentos. Y entiendo que puedo ser un trigger para cualquier mujer. Entonces, yo desde ahí lo entiendo perfecto.
Es importante que los hombres nos unamos de lleno en la conmemoración de fechas como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género contra la Mujer.
Los varones nos tenemos que agrupar para terminar con la violencia de género en general. No así siento que sea una necesidad que todos los varones compartan un posteo. Siento que desde ahí no estamos haciendo nada. Siento que desde el compromiso en lo territorial, en frenar la violencia machista en las calles y cortar con la complicidad entre nuestras amistades, en nuestra familia, eso es el trabajo que tenemos que hacer.
Andrés, respecto a esta pregunta, ¿es necesario desdibujar por completo la categoría de masculino como actualmente se entiende o se deben mantener ciertos rasgos de esta categoría?
Me encantaría a mí desdibujar todas las categorías, ¿no? Pero entiendo el marco en el que estamos ahora, el contexto histórico en el que todavía tenemos que utilizar etiquetas para referirnos a nuestras identidades y a nuestros sentires y deseos. Entonces, no, creo que podemos seguir utilizando la masculinidad, pero lo que tenemos que hacer es reformularla y transformar los mandatos hegemónicos de la masculinidad.
Vemos cómo hay un camino largo, el que hay que transigir para llegar a alcanzar esa deconstrucción de lo que son las masculinidades tóxicas, de aquellos rasgos y de aquellos actos performativos que realizamos los hombres por seguir ese guión de lo que es ser hombre y que por estar habituados a ellos no nos damos cuenta que pueden generar violencia hacia otras personas. Entonces es muy importante estar enterados de este tipo de movimientos, ver los videos de privilegiados. Ellos tienen un trabajo audiovisual fenomenal, tienen unos videos y unas infografías fantásticas. Entonces, eso nos puede ayudar en este camino de cuestionarnos día a día lo que es ser hombre. Entonces, Andrés, te agradecemos profundamente tu tiempo y tus valiosas respuestas.
No, Sebastián, muchas gracias a vos y a Mauro por el espacio para poder hablar de las masculinidades y de privilegiados.
Muchas gracias a ti por traernos la perspectiva desde el país de Argentina hacia nosotros, hacia Colombia.
Muchas gracias, Mauro. Muchas gracias por las palabras tan lindas. Y de nuevo, no, muchas gracias. Siempre listo y siempre para lo que necesiten. Hablar de masculinidad es lo mío y me encanta. Y necesitamos que este mensaje llegue a cada vez más varones. Y por eso tomo la palabra en diferentes espacios, porque visibilizar esto siempre trae varones que se empiezan a hacer preguntas. Y por ahí, por lo menos, es una puerta de entrada para empezar a discutir y a transformar.